La idea, la verdad, es que es de los fans, porque nosotros al principio, pues bueno, dejamos un tiempo, lo típico pues es a nivel familiar, pues quieres un poco pasar toda una serie de, hacer un poco la digestión, ¿no?, de todo lo pasado.
Sí, sí.
Necesitábamos un poquito de respiro, pero no hemos parado de tener inputs de gente que con todo lo que pasó con Pau, tenían como ganas, ¿no?, de que hiciéramos algo, ¿no? O sea, el tributo siempre pensábamos que se tenía que hacer. De hecho, él ya contaba en que pasaría algo, ¿no? Pero sí que nosotros pensábamos que tenía que pasar un tiempo, ¿no?
Y estarán bien acompañados. Por allí desfilarán, aunque sea virtualmente, Jordi Évole, Carlos Tarque, Andreu Buenafuente y Pau Gasol. ¿Sobre Évole?
Y tanto. Sí, sí, hay varias intervenciones de él. Y bueno, claro, es muy emotivo, ¿no? De repente estás tocando un tema y aparece Pau tocando y cantando. Y parece que está ahí con nosotros. Y yo que estoy tocando con él es como, ¡guau! Un subidón, la verdad.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido.
Le hemos preguntado a Marc, los meses han pasado, el tsunami de cariño hacia su hermano Pau ha sido tremendo, y le hemos preguntado el duelo cómo ha sido, si eso ha ayudado a cerrar la herida o la ha mantenido abierta, ¿no?, por pensar que Pau todavía podía seguir cantando.
Mira, yo personalmente hablo desde mi punto de vista, ¿eh? No puedo generalizarlo en la familia porque cada uno lo lleva como lo lleva. Yo creo que la herida está siempre y el alivio está siempre, ¿no? O sea, yo creo que se trata más de estar conectado con eso,
sí,
¿no? A mí personalmente el hacer este trabajo durante todos estos meses me ha conectado mucho, ¿no? En algunos momentos muy nostálgicamente y en otros momentos con mucha alegría. Ayer, por ejemplo, cuando veía a esas 150 personas saltar y cuando terminamos, me acuerdo que estuve hablando con Elena Élez, que es la oncóloga de Pau, que me dijo, hostia, me he hecho un hartón de llorar, pero estoy tan feliz. A mí todo esto me va súper bien, ¿no? Pero ya te digo, sobre todo porque es un tema más de que me conecta con mi hermano y con su recuerdo.
Y si ayer Nieves con Costrina nos habló de una pesadilla, hoy nos ha hablado de un hombre que nos hizo soñar con sus libros.
Fly me to the moon, let me play among the stars.
Nieves acostumbra a hablarnos de los grandes personajes y también de personajes secundarios que ayudaron a que esos grandes personajes llegaran a serlo. Y hoy nos ha hablado de Julio Verne, su padre. Tuvo mucho que ver en que él tomase la carrera de letras, aunque iba para abogado, para fiscal.
Estudió Derecho en París siguiendo los pasos de papá, y papá lo mantenía, pero Julito ya se fue metiendo en salones de tertulias literarias, pululaba entre los bohemios del barrio latino, acabó trabajando de fiscal, porque claro, por algo estudió Derecho, pero se aburría. Dijo, ¿yo qué coño hago aquí? Pues lo dejo. Como el padre se mosqueó por haber dejado el trabajo de fiscal, le dijo, pues ahora te financias tú.
Amigo.
Claro, ya. Ahora ya no te pago más. Y claro, empezó a morirse de hambre. Sobrevivió malamente, muy malamente, a golpe de colaboración en revistas. Ya. Que bueno, esto ya te digo yo, a quien no le ha pasado.
Así que el hambre le impulsó a escribir y después llegó un editor.
Aunque hay que darle a su editor el puesto que se merece, porque si no llega a ser por Pierre Jules Hetzel, lo mismo no estábamos hablando del mismo Julio Verne. O lo mismo no estábamos ni siquiera hablando de Julio Verne. Uh-huh. Eso sí, un tanto esclavista el editor, porque le hizo firmar un contrato para los siguientes 20 años en los que tenía que entregar 2 novelas al año.
¿Dos?
Era tremendo. Estaba muy bien pagado. Julio Verne se hizo rico y muy famoso. Pero claro, trabajando a destajo. El mundo se le quedó tan pequeño que ya tuvo que ingeniar aventuras que nos llevaran a la luna, al centro de la Tierra y al fondo del océano.
Pues así se cuenta la historia, raseando el balón, y así se canta la historia también.
Dime, ramo verde, ¿dónde vas a dar?
Qué gozada haber tenido hoy en la ventana a Joaquín Díaz,
pues sí,
que yo creo que es el hombre que ha hecho más por el folclore de nuestro país, que ha cantado y contado historias a través de sus canciones, más de 1000, y posiblemente el origen de todo está en las historias que le contaba su abuelo.
Sí, 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 mi abuelo contaba maravillosamente bien, transmitía, comunicaba, pero de una manera como ahora pueden ser los mejores comunicadores y los monologuistas, y bueno, mi abuelo se sentaba en la silla de mimbre y estábamos alrededor, toda la familia, todos los vecinos, y todo el mundo escuchándole en silencio y escuchándole y aprendiendo, claro.
Nos ha dicho que cantar también es una forma de hacer política, de hacer una política bien entendida, preocuparse por lo que